Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes, este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra desde el norte del Cauca, hoy desde el Bosque Mágico y aquí al lado de Luna. Muy buenas tardes, doña Luna.
Muy buenas tardes, Sec. Primero que todo, agradecer a la comunidad que nuevamente nos permite entrar a cada uno de sus hogares, llegar a cada punto de liberación de la madre tierra. Y bueno, como usted lo dijo, estamos en el Bosque Mágico, hoy acompañados no solo del guardián del Bosque Mágico, sino de muchos y muchas espíritus que habitan en este lugar.
Aquí estamos en uno de los bosques de Guadua, del Bosque Mágico. Aquí vemos una en forma de nudo, ¿no?
La Guadua del Amor.
La Guadua del Amor. Otras guaduas van en forma como de S, ascendiendo.
Ajá, de Serna.
S de Serna. Y bueno, hay muchas formas, pero la gente, para que pueda como saborearlo bien, pues tendría que llegar al Bosque Mágico.
Ajá, y estamos aquí con el guardián del Bosque Mágico.
Don Diego, muy buenas tardes, bienvenido, Vamos al Corte.
Buenas tardes, bienvenido ustedes al Bosque Mágico.
Por aquí hemos andado en otros tiempos, ¿no? Con la Minga de Comunicación de la Liberación.
Sí, ya han estado en diferentes oportunidades y los estaba extrañando porque no habían vuelto.
Y por aquí hay sembrado también un compañero de la liberación de la madre tierra, en
hay,
este bosque.
Hay un compañero, ahí está una compañera de los inventos del buen vivir y algunos acontecimientos del bosque, del proceso de la liberación de la madre tierra, de las comunidades indígenas.
Bueno, cada vez que hemos venido por aquí usted nos recuerda que usted es un loco y que le gusta andar y mezclarse con locos.
Muy cierto. Y eso es cierto, es que en Dios los hace y ellos se juntan. Y definitivamente me he dado cuenta que esta vida y el vivir aquí en la madre tierra es de locos. La gente cuerda no cabe aquí.
Entonces, volvámonos un poco locos hoy desde el Bosque Mágico. Cuéntenos algo bonito de estos días del Bosque Mágico.
No, pues que el Bosque Mágico no tiene sino cosas bonitas. Siempre son cosas bonitas. Siempre aquí estamos en el tema de recuperación de la madre tierra, pensando en el futuro de las nuevas generaciones, dejando huella, respirando aire puro, luchando para que el agüita no se nos acabe, no se nos contamine, y tratando de transmitir esa enseñanza a mucha gente, dejar ese legado, y pues vamos a ver, ojalá Dios quiera que muchas personas hagan lo mismo.
Ha dedicado su vida prácticamente a esto porque, bueno, para los que no conocen el Bosque Mágico, diría yo, son cientos de guaduas, y todas esas cientos de guaduas que hay aquí, todas están torcidas, están hechas en forma de S, de nudos. Había una que tenía las iniciales del nombre de acá del guardián. Entonces, cuéntenos cómo ha sido esa vida de ocio que dice usted.
Exactamente, eso es una vida de ocio, es de locura. Por eso digo que en este planeta no cabe la gente cuerda, porque la gente cuerda se vuelve aburriora. Yo vengo trabajando este tema ya hace muchísimos años, prácticamente es toda una vida. Yo la idea la vengo trabajando hace 44 años ya. Y día a día ha sido jugar con la naturaleza, quererla, cuidarla, hablar con ella, acariciarla, sentirla y darse cuenta uno que no está solo, ¿no? O que no está solo, no, sino que nosotros los seres humanos no somos los reyes de la creación ni somos los dueños de esto, simplemente que somos una especie más que debe de cuidar el planeta por el hecho de tener la forma de pensar o de tener esa virtud de pensar y pues como tal tratar de conservar el medio ambiente, de cuidar, de querer de darnos cuenta que estamos rodeados de seres vivos y que hay que respetarlos y quererlos como queremos a las demás personas.
Una vez hablando con ustedes, comentábamos, ¿no?, de que este es un lugar donde reposan los espíritus, y es porque eso, porque cada árbol o cada, digamos, bloque de donde han sembrado guaduas lleva el nombre de alguien. Sí. Entrando al Bosque Mágico nos encontramos con Álvaro el Cuechocue, con la siembra de él acá, y pues ahora en tiempo de chaputs, en tiempo de ofrendas, pues este yo creo que es un momento donde ellos se empiezan a llegar. Y lo que usted decía, también pues para que nos recuerde también un poquito eso que sabes charlamos, de que pudo haber sido muy mala la persona, pero usted la sembró aquí y ya está dando oxígeno.
Exactamente, sí. Aquí en el Bosque Mágico la muerte no existe, porque pues fallece un personaje o sucede un acontecimiento negativo y aquí lo transformamos en un árbol. El árbol pues es un ser vivo, el mejor ser vivo que hay sobre la faz de la tierra. La idea es que no nos olvidemos de esos personajes, que no nos olvidemos de esos acontecimientos, que revivamos la historia y que siempre haya un motivo por el cual sembrar un árbol, que siempre tengamos en la mente que hay que sembrar un árbol, sea cual fuera el motivo. Si es un personaje que ha sido maloso en su vida, pues sembramos un árbol.
Lo vuelve buenoso.
Lo vuelve buenoso. Entonces, la idea es que esta tierra la poblemos de esos seres, de seres buenos. Y los mejores seres buenos que hay sobre la tierra, pues son los árboles.
Bueno, también usted nos hablaba era del respeto, el respeto que tiene por el Bosque Mágico. Muchos han llegado acá con propuestas de que por qué no lo vuelve un sitio turístico, por qué no vende tal cosa, por qué tal otra. Y cuéntenos por qué usted no ha aceptado nada de eso.
La idea no es dinero. El tema nuestro es netamente ecológico, recuperación del medio ambiente. Yo estoy seguro que si le revolvemos ya el tema negocio, lo transformamos en signo pesos, ya no va a ser lo mismo, ya va a perder la esencia en sí de lo que hemos venido trabajando nosotros aquí. Y ya han pasado tantos años con ese proceso, trayéndolo de esa manera, que yo pienso que a estas alturas de la vida, en el caso mío, ya no tiene sentido ponerme a dañar ahí con un negocio que yo sé que va a venir mucha gente con una energía negativa, no van a venir con la energía que nosotros queremos que se maneje aquí en este sitio, que es de vida, de respeto, de amor, de enseñanza.
Seguimos con Diego Serna desde el Bosque Mágico en Vamos al Corte, y también queremos que nos converse, pues que a ustedes llegan aquí y le dicen que esta tierra es improductiva, que usted por qué no vuelve esto productivo. ¿Usted qué responde?
No, pues a mí me da risa porque, pues desgraciadamente el ser humano todo lo quiere convertir en dinero, ¿no? Y hay gente que lo ven a uno, pues que no anda en el gran carro, en la gran moto, bien vestido, entonces piensan que uno está muy pobre, que uno es demasiado pobre, y no se dan cuenta que los pobres son ellos, porque nosotros aquí lo único que tenemos es riquezas. Precisamente es esa la idea, ¿no? De cambiar ese pensamiento. Que nos demos cuenta que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es esto, vivir este momento, disfrutarlo aquí en el Bosque Mágico, donde quiera que estemos, bajo los árboles, escuchando las aves, viendo animales, bueno, compartiendo con esos seres vivos que pocas personas tienen la oportunidad de disfrutar, y aquí tratamos de que sea así.
Bueno, acá no se pierde nada, ¿no? Y se respeta todo. Por ejemplo, la guadua no la corta hasta que ella ya no ha cumplido su ciclo, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, lo que está sacando para artesanía. Sí. Entonces, cuéntenos un poquito de esa labor.
Yo pienso que nosotros no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie, y en el caso mío, pues menos la guadua, que es con quien yo trabajo y con la que me he interactuado durante tantos años. Ustedes son mis amigas, son mis hijas, son mis hermanas, son mis parientes. Entonces, la idea es esa, la idea es que cumplan su ciclo como lo debemos cumplir nosotros, que no haya la necesidad de quitarle la vida a una guadua para hacer un trabajo, ¿no? Que ella cumpla su ciclo normal, y ya cuando ella muere, o no muere, porque a mí no me gusta decir que ellas mueren, simplemente cumplen el ciclo como lo cumplimos todos los seres vivos. Y ya normalmente cuando un ser vivo cumple el ciclo es porque ya dejó huella, ya dejó semilla, ya dejó hijos, o sea que ya uno se puede ir tranquilo.
Sí. Luna, pensando en el futuro de la liberación de la madre tierra, uno se imagina toda esa tierra que hasta ahora van 3.000 hectáreas de caña, que ya no hay caña, 3.000 hectáreas de tierra que antes eran llenas de caña, en esas 3.000 hectáreas ahora ya no hay caña, sino está creciendo el monte. Pues uno se imagina el futuro de la liberación de la madre tierra y de esas tierras como el Bosque Mágico.
Pues aquí es mucha riqueza, es una vida muy tranquila, sencilla, porque está casi todo el tiempo aquí en esta casa, uno se amaña. Entonces es algo así bien, bien bonito, y la liberación debería ser eso. Las tierras que se recuperen, que donde hoy están haciendo monte, que sigan así, porque esto es la expresión de la madre tierra liberada. Entonces así tendría que ser cada uno de los puntos de liberación, tierra liberada para nosotros, nosotras, los mayores, las mayoras y los que vienen.
Diego Serna desde el Bosque Mágico, Muchas gracias por enseñarnos el camino de la liberación de la Madre Tierra.
No, muchas gracias a ustedes por tener en cuenta siempre para estas programas, estas situaciones, el Bosque Mágico, y que pues qué bueno que el Bosque Mágico sea una representación viva de lo que se debe hacer con la Madre Tierra, la verdadera recuperación de la Madre Tierra, que es esto, darle vida para poder nosotros vivir. Si queremos vivir en este planeta, debemos hacer que este planeta viva y que viva sano, porque un planeta enfermo, sus habitantes pues serán enfermos. Entonces la idea es que sea un planeta sano. Es nuestra casa, debemos cuidar nuestra casa porque no tenemos para dónde irnos. Si esto se acaba, nos acabamos todos.
Bueno, Diego, muchas gracias. Ahora le pedimos permiso para dirigirnos al auditorio. ¿Podemos?
Claro, bienvenidos al Bosque Mágico una vez más y vayan al auditorio. Ustedes saben que están en su casa.
Bueno, muchas gracias. Luna, entonces vamos al auditorio.
Vamos. Camina. Vamos al auditorio.
Bueno, aquí llegando al auditorio del Bosque Mágico. El auditorio del Bosque Mágico tiene... ¿Vamos a ver si hace lado?
Tiene guaduitas.
Tiene muchas guaduas.
Y tiene un...
¿Qué hay por allí?
Un pequeño... ¿Cómo sería? ¿Ojo? ¿Ojo?
¿Un arroyo?
Un arroyo.
Ojo. ¿Una quebradita?
Ojo con el alambre. A ver... Así. Como un brazo, una rama de... Uh-huh. De río, sepa. Que para los y las oyentes en tiempos de sequía, este es el que surte de agua acá a los vecinos de El Guardián del Bosque Mágico.
Él cuenta que antes pues era un hilo de agua muy muy pequeño y que gracias al Bosque Mágico pues aquí está generando agua. Por eso cuando dicen que el Bosque Mágico es improductivo, él dice... El Bosque Mágico produce agua y oxígeno.
Sí, eso es lo que produce acá. Pues también, no, antes esto, contaba él, era puro pasto, paja. Y ahorita es, sí, es monte, es guaduas, árboles, es vida. Es paz, porque aquí uno está escuchando los animalitos, está escuchando el río, el sonido de las hojas al moverse, digamos, la danza de los árboles con el viento. Entonces esto es... Es tranquilidad y esto pues vale mucho.
Bueno, sigamos allí donde estábamos hace un momentico, que es el auditorio del Bosque Mágico. Son cuántas, cientos de guadua, ¿no?
Guaduas y otros arbolitos, ¿no?
Guaduas y árboles, ¿no? Es como un tejido grandísimo de guadua.
Y por acá están las marcas cuando estuvimos en la minga de comunicación. La marca es lo que dejamos los humanos.
Sí, bueno, Luna, seguimos entonces con Vamos al Corte.
Sigamos.
Luna, y volvieron las amenazas de las águilas negras contra la liberación de la Madre Tierra y otros líderes del norte del Cauca, de la CIN.
Las amenazas contra el proceso de liberación son constantes. Por ejemplo, las arremetidas que dan el gobierno a órdenes de los industriales son amenazas constantes que hay al proceso. Pero esta vez, pues como pasó la ocasión anterior, venían las amenazas, era ya contra personas del proceso de liberación de la Madre Tierra y personas, como lo dijo usted, del proceso organizativo de la CIM en el norte del Cauca. Entonces, no es nada nuevo, ¿no? Las amenazas, como lo dijo el mayor en Huellas, vienen desde mucho antes. Las amenazas vienen desde la conquista, porque el problema siempre ha sido y será la tierra. Entonces, miedo no hay. Al contrario, pues a uno como que le entran más ganas, porque el proceso no está en una persona. Y siempre y desde mucho tiempo han querido sembrarnos el miedo y se ha visto que a raíz de eso se han surgido nuevos procesos y hoy la liberación está en movilización constante. Y creo que no se va a detener porque la posición es no tener afán y no tener miedo ante quienes nos quieren despojar.
La nueva amenaza que llegó hace un par de días, pues da un listado de nombres de personas y dice que declaran objetivo militar inmediatamente a esas personas. Pues la liberación de la Madre Tierra ya tiene una posición firme que la expresó desde el 26 de julio, que dice que este es nuestro hogar para vivir y liberar y que por lo tanto vamos a seguir en esta tierra y vamos a seguir también
en el proceso de liberación de la Madre Tierra sin aflojar, sino antes metiendo más fuerza. Una palabra que expresó un compañero de la liberación en Bogotá cuando le preguntaron por los muertos que han sido asesinados en la liberación de la Madre Tierra. Pero entonces él dijo, ¿cuáles muertos? Porque pues desde hace 480 años, desde 1538, vienen muchos muertos y han sido cientos de muertos, millones de muertos. Así que la muerte no termina en la liberación de la Madre Tierra. O para decirlo así, la liberación de la Madre Tierra, han caído muchos compañeros. Ya van 8 compañeros que han caído liberando la Madre Tierra. Y también decía un mayor de huellas, pues que los muertos y las amenazas y las masacres vienen desde hace mucho tiempo, pero que eso no va a detener la lucha, sino que al contrario la va a fortalecer.
Entonces, pues lo que se le reitera a quienes hacen parte de este plan de muerte es que la liberación tiene mucha vida, y como lo dijo el compañero Diego hace un momento, nadie muere, y cada uno de nosotros, cada persona que está dentro del proceso de liberación de la Madre Tierra es una semilla, y una semilla que al ser sembrada brota y hace que la vida continúe. Decía un liberador, en el proceso de liberación, y hay dos cosas claras que están en juego, que es la libertad y la vida de quien está dentro del proceso, pero que eso no nos frene, que eso no nos desmotive tampoco, sino que eso dé pie a seguir luchando y también a ser más cuidadosos, ¿no? Pero que eso no frene la lucha, porque pues la lucha de la liberación de la Madre Tierra no es de personas, sino es de mucha conciencia y mucho amor, porque queremos es verla así como está hoy aquí en el Bosque Mágico, que la tierra sea libre.
Aquí en este auditorio del Bosque Mágico, un auditorio que está conformado por muchas guaduas curvas, por muchos árboles y por pajaritos también, y el riachuelo que hace un momentico fuimos a visitar. Usted anda con un poema por ahí, doña Luna. Es un poema salvadoreño, por allá de la década de los 80. Estaba las luchas de liberación del pueblo salvadoreño contra el mal gobierno que había en ese momento en el país, que digamos las fuerzas de liberación de salvadoreñas estaban a un par de días de ganar la guerra, y en ese momento fue que intervino Estados Unidos con su aviación y destrozó lo que ya estaba a punto de ganar las fuerzas de liberación. Pues no fue posible por la intervención del gobierno estadounidense.
Si no vienes a dar el tiempo, el corazón y la vida, no desesperes por entrar, que en la entrada comienza tu salida.
Si tú vienes a buscar un lecho para una ocasión mullida, no te molestes en entrar, donde la flor más bella es una herida.
Este es el lugar propicio para el amor al sacrificio. Aquí tienes que ser el último en comer, el último en dormir, el último en tener y el primero en morir.
Un mensaje que nos llega desde las luchas salvadoreñas de los años 80 y que siguen vigentes hoy, y que siguen muy vigentes y concretas en la liberación de la Madre Tierra, para continuar liberándola sin cansarnos.
Nuestra Madre Tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Luna, y además de la amenaza también llegan ofertas, ¿no? Eso es un plan bien,
que son
bien maquinado, ¿no?
Son bien caripelados, dice el documento, sinvergüenzas. Están engañando a la comunidad, a la opinión pública y a algunos líderes, tal vez.
La oferta ahora llega para una finca que está en proceso de liberación en Corinto, que se llama García Arriba. Y entonces la agroindustria de la caña y el grupo que aparece en los papeles como dueño de esa finca dicen que la ponen en oferta. Bueno, la liberación de la Madre Tierra se ha reunido desde la comisión política, se ha analizado el tema y ha llegado a la misma respuesta que se dio en la oferta anterior, que la liberación de la Madre Tierra no está en negociación y que el único trato aceptable es la entrega de todas las tierras que están liberándose y sin ninguna condición.
Ese día, dijo el documento, ya no serán tierras sino Umaquihue libre. Eso no es una cosa que surgió de un momento a otro, sino que hace parte de un trabajo político desde los y las liberadoras de la Madre Tierra. Está en el documento Libertad y Alegría con Umaquihue, que se dio a conocer el 16 de diciembre del 2016. Al final de este documento es muy claro que no vamos a salir de las fincas, no vamos a permitir que se negocien o que se llegue a un tipo de negociación que no tenga en cuenta las comunidades, que no se va a permitir que otros aprovechen la lucha, porque es claro que los muertos, que los heridos, que los mutilados están hablando constante diciendo que nadie negocie esta lucha, y eso es lo que se está defendiendo desde el proceso de liberación de la Madre Tierra. Entonces queda claro, la liberación de la Madre Tierra no va a negociar fincas individuales, sino todas las fincas que en este momento están en el proceso. Y se vino lo bueno para la liberación.
Cuente.
Lo que me gusta a mí, pues.
A ver, la chicha.
Más que la chicha. Se vino la marcha de la comida del proceso de liberación de la Madre Tierra a nivel nacional.
Bueno, Luna, usted lo ha dicho. Se vino lo bueno. La marcha de la comida ya está marchando. Ya se han realizado en dos ciudades de Colombia las primeras reuniones, las reuniones preparatorias de la marcha de la comida, que se realizará el 30 y 31 de marzo de 2019 en seis ciudades: Tunja, Bogotá, Manizales, Medellín,
Armenia y Cali. En estas 6 ciudades simultáneamente estaremos realizando la marcha de la comida, que ya se vino, ya estamos marchando, ya las comunidades están en preparativos para las siembras, para escoger los lugares, para enfrentar las arremetidas, defender la comida que se va a sembrar y se va a compartir en el 30 y 31 de marzo. Y en las ciudades, Tunja y Bogotá, ya se han hecho los encuentros para iniciar también pues esos preparativos y también para escoger los lugares de siembra y qué procesos, qué colectivos, qué colectivas van a sumarse a esa preparación y a la marcha cuando ya se esté dando el 30 y 31.
También recordar, esta marcha, como todo lo que hace la liberación, es un proceso que se está haciendo con las manos, con las uñas, porque no consta de ningún tipo de financiación, así como la Escuela Política de Liberación, como la Minga de Comunicación y otras, los encuentros internacionales. Son procesos que han convencido, han enamorado a otra gente, otros colectivos, colectivas, procesos de diferentes lugares y le ponen la fe a la liberación, digamos, el único que camino que nos queda es la liberación de la madre tierra y eso ya se ha ido entendiendo en otros lugares, entonces eso ha permitido que estos procesos caminen y estos procesos pues que acabo de mencionar que hacen parte de la liberación de la madre tierra, hacen parte de esta agenda que está caminando la liberación y uno de esos puntos de la agenda del proceso de liberación es la marcha de la comida, que ya se hizo en Cali este año y bueno ahora se va a hacer en estas ciudades y no muy contenta porque es una muestra de que la liberación no es mezquina. La liberación de la madre tierra es un proceso para todos y para todas, no solo para el pueblo nace de acá del norte del Cauca, sino que es un proceso que ha enamorado y que pretende seguir enamorando a más gente para que también cada rincón del planeta tierra se vuelva un espacio para liberar.
Les podemos contar entonces lo siguiente, se va a realizar 30 y 31 de marzo en las 6 ciudades mencionadas. La liberación va a poner 6 chivas repletas de comida cosechada en las fincas en proceso de liberación y repletas de gente. A cada una de las 6 ciudades se va a destinar una chiva desde el norte del Cauca. Y ahora una pregunta, Luna. ¿Cuánto vale la marcha de la comida?
Vale mucho, muchísimo, porque es el trabajo de los y las liberadoras, de los y las comuneras de los distintos puntos de liberación. Es un trabajo, lo que usted decía, defender la semilla, defender que esta mazorca de maíz que se va a llevar a las distintas ciudades y a las 6 ciudades que ya se mencionaron, que esta mazorca de maíz crezca y crezca bien. Yo creo que cada alimento que se aporte lleva parte del corazón de los y las liberadoras.
En la primera marcha que hicimos en Cali en marzo pasado, marzo del 2018, cuando una comunera liberadora de la Madre Tierra presentó o abrió la marcha de la comida en Cali, dijo, la comida que les vamos a entregar nos ha costado sangre. Ella se refería a los 6 muertos que había hasta ese momento y más de 600 heridos en este proceso de liberación. Bueno, la liberación de la Madre Tierra tiene un método para hacer todo lo que hace, para hacer cada una de sus 7 acciones estratégicas. Es que sueña con hacerlo, dice vamos a hacer una escuela política, vamos a hacer una marcha de la comida o vamos a hacer un encuentro internacional y empieza en camino de hacerlo. Pero no se pone a pensar, ¿será que vale mucho a nivel de dinero? No tenemos presupuesto, no tenemos proyecto, no tenemos quien nos financie. Así no es como piensa la liberación. La liberación dice vamos a hacer la marcha de la comida y la hace, sin importar qué obstáculos haya por delante, incluso los obstáculos de el ESMAD y la policía, el ejército, que llegan a arremeter contra los puntos de liberación y a destruir los sembrados. Así que todo eso está en el camino, pero todo eso será superado y nos veremos el 30 y 31 de marzo marchando con la comida en 6 ciudades.
¿No tienes plata para el almuerzo?
Vamos para la liberación.
Compañera y compañera, vamos a sembrar la comida propia.
Banano.
Plátano.
Maíz. Yuca.
Frijol.
Por el futuro de nuestros hijos.
Vamos para la liberación.
¡Vamos, vamos!
¡Camine, camine, camine!
Doña Luna, ¿a usted le gusta el café simple o dulce?
A mí me gusta el café simple.
¿Simple, amarguito?
Sí, amarguito.
¿Bien cargado o...?
Suavecito y bien caliente, eso sí.
¿Así como Don de León?
Así como Don de León.
Ese café es muy bueno.
Muy bueno, riquísimo.
Riquísimo. Pues le preguntaba lo del dulce porque estas tierras están sembradas es de caña de azúcar, para azúcar y agrocombustibles. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo fue que estas tierras empezaron a ser cultivadas de caña de azúcar? ¿Dónde empezó eso de que para donde echamos el ojo, eso está lleno de caña de azúcar? ¿Cuándo empezó el reinado del rey azúcar? Esa nota nos las trae
en este momento una producción de los 500 años de José Ignacio y María López Vigil, basados en el libro Las venas abiertas de América Latina. Pues aquí empezamos a notar cómo empezó el reinado del rey Azúcar, porque es justamente en la etapa de la conquista, cómo se conquista esta tierra. Y en la Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra, en el curso Taller de Historia Política, justamente estamos en eso, en el momento de la conquista y en cómo los pueblos se organizan para resistir la conquista armada, a través de una lucha armada, resistir la conquista española en los territorios del suroccidente de Colombia, que agrupó muchísimos pueblos y resistieron. Desde ahí también es importante a ver cómo empiezan a conquistar la tierra, cómo empiezan a sembrar caña de azúcar a diestra y siniestra, cómo empieza el reinado del rey Azúcar.
El rey Azúcar. Desde hoy, compañeras y compañeros liberadores, queremos acompañarlos con una pequeña serie extraída del capítulo segundo del libro Las venas abiertas de América Latina, en donde la visión que salió de la pluma de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, modeló y transformó a una generación de jóvenes, estudiantes, intelectuales y políticos de toda América, desde las regiones más marginalizadas del continente, y que impulsó a vernos con otros ojos, con una mirada más desafiante. Desde América Latina surgió una nueva teoría, la teoría de la dependencia, que planteó una respuesta a los disque salvadores con sus paquetes de asistencia, con sus medidas económicas y sociales, con su gran plan de desarrollo y seguridad, contra cualquier intención nuestra de avanzar independientemente. El subdesarrollo no es un estado natural, sino creado por el saqueo económico e histórico por parte de los países que son definidos como desarrollados, comenzando por Europa y luego Estados Unidos. Para quienes coinciden la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no es otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Escuchemos pues esta historia.
El asesinato de la tierra.
El azúcar la mató.
¿Qué, por qué comen tierra los niños aquí? Por el hambre la comen. Y si no, se hartan de tierra, pero el hambre sigue. El diablo anda suelto por estos montes, por el Sertao. El hambre es maldición suya de él. Los blancos decían que comer tierra era vicio de nosotros, los negros. Pero no, era vicio del hambre muchísima. No hay árboles, no hay frutas, no hay qué. Aquí la tierra es la que está más cansada de todos. No sale nada de ella. Como maldita está.
El Sertao, en el nordeste del Brasil, es la región más pobre de toda América Latina. 30 millones de personas padecen la más grave desnutrición en este inmenso desierto, con paisajes que recuerdan a los de la luna. La sequía, el desempleo, los latifundios empujan a miles y miles de campesinos a abandonar estos pueblos. Los caminos pedregosos están sembrados de tumbas.
Pobre gente, Dios mío, vaya maldición nacer en una tierra así, tan requete pobre, y hasta se la tienen que comer.
Con los países pasa como con las personas. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados.
Realmente una fatalidad, la mala sombra de nacer ahí.
Mala sombra, así le llamaban al capataz de los esclavos, que fue el más mentado por estos rumbos. Malísimo entre los malos, mataba a los negros con su propia mano. La caña de azúcar les dañó el juicio.
¡Tierras! Necesitamos muchas tierras para el azúcar. Con una finquita de caña de azúcar aquí y otra allá, no hacemos nada. Con eso, ¿qué sacamos?
¿Cuántos años atrás vinieron ellos? Aquellos hombres blancos andaban ansiosos de tierras, las robaban, sembraban caña por todos lados.
Este negocio es a lo grande, o todo o nada. Si no, no sirve. mucha tierra y mucha caña.
Donde había lindo cultivo de mandioca, arrancaban la mandioca para dársela a la caña. Donde había bosque, quemaban el bosque para la caña. Donde había matas de mango y de naranja, de frutas buenas que daban sombra, las quemaban. Matas que tardan años en crecer, las quitaban para sembrar la caña.
Los portugueses ponen la tierra, los holandeses ponemos el capital y el azúcar nos pondrá la plata en los bolsillos.
En visiones, como locos andaban. De estas tierras, hasta se fueron los conejos, los ciervos, los tapires. Animalitos. Todo por la caña. Esa fue la maldición del hombre blanco.
Cuando llegaron los conquistadores a América, el azúcar era un lujo en Europa. Tan escasa y tan valiosa era que se vendía gramo a gramo en las farmacias. En los lugares donde no aparecía oro ni plata, españoles y portugueses decidieron cultivar este oro blanco, la caña, que podía darles enormes riquezas, y empezaron a sembrarla por todas partes. En el primer momento, el lugar preferido fue el nordeste de Brasil. Campos inmensos se dedicaron exclusivamente a la siembra de caña.
Para tanta caña, tanto negro. Venían barcos a recoger azúcar y a dejar negros. A recoger más azúcar y a dejar más negros. En la esclavitud estábamos.
¡Dale, negro! ¡Más ligero ese machete! ¡Que las carretas están esperando!
Todos a trabajarla al azúcar, como que ella fuese a reina. Todo se sacrificaba para ella, a vida y a tierra.
¡Dale, negro! ¡Más ligero ese trapiche, que hay que engavetar la melaza!
Siembra, corta, muele. Siembra, corta, muele en trapiche. Siembra, corta, muele.
¡Dale, negro! ¡Más ligero, que hay que sacar el azúcar!
¿Qué quedaba? Negros muertos, negros cansados. La tierra se moría también con cansancio. Porque solo para ir a azúcar, la cansa demasiadamente. Eso lo sabía el blanco. No le importaba.
¡Dale, negro, carajo! ¡Dale, negro!
Los blancos recoge y recoge dinero. De eso no se cansaban nunca.
¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! No es suficiente. Hay que sembrar más caña hacia el norte, más tierras y más ingenios. El negocio del azúcar es el mejor negocio. Toda Europa bebe ron y come dulces. Hay que aprovechar ahora. Esto no va a durar 100 años.
Durante 100 años, el nordeste del Brasil fue el primer productor mundial de azúcar y Brasil el principal mercado de esclavos. El nordeste volcaba en el puerto de Lisboa toneladas del nuevo oro blanco. Holanda controlaba el comercio y la venta de azúcar en toda Europa. Las riquezas eran fabulosas.
Era fiebre de azúcar. Después, cuando se acabó, esto se hizo desierto. Pedregales. El azúcar. Esa mató la tierra. Nos mató, la maldijo.
Por lo visto, ese lugar de Brasil no tenía tan mala estrella. Pero vinieron otros a torcerle el destino.
Y bien torcido se lo dejaron. Porque si esa zona del Brasil es hoy lo que es porque ayer fue lo que fue. Tan riquísima ayer y tan pobrísima hoy. Hombre. ¿Se da cuenta, señora? Por haber tenido tierras tan ricas, la arruinaron tan rápido.
Qué barbaridad.
Siempre pasa lo mismo. Más tienes, más rápido te roban. Más rico es un país, más pobre lo dejan. La maldición viene de fuera. Y no hay más maldición que esa, señora. El cultivo de un solo producto. El monocultivo del azúcar, del café, del cacao, Eso, da lo mismo.
¿Ve usted?
Y no hay más diablos que esos, los que inventaron el monocultivo y se enriquecieron con él.
En el próximo episodio iremos conociendo cómo, luego de convertir en desierto esos territorios que les ayudaron a acaparar fortuna, se trasladaron a otras zonas bajo la misma estrategia de robar tierras a sus pobladores, trasladando desde África mano esclava, fueron apropiándose del continente e ir instalando un modelo económico que hasta nuestros días persiste.
Como estamos en la etapa de la conquista y las guerras de liberación, Luna, es lo que estamos analizando estos días en la escuela política. Estuvimos en uno de los encuentros en la Emperatriz.
Hace 15 días.
Hace poquitico, ¿no?
15 días.
15 días. Y allí, pues estuvimos con la comunidad que participó también de Bodega Alta, de allí mismo del Punto de Liberación, compañeras que vienen del Caquetá.
La compañera de Tierra Adentro, compañeros liberadores de ahí del punto, y hay comuneros también cercanos al Punto de Liberación que participaron de este encuentro, las Guerras de Liberación de la Madre Tierra, 1538-1623, 120 años de lucha de los pueblos indígenas, la más larga que se ha tenido, de lo que aprendí allá, ¿no? La más larga que se ha tenido y más fuerte comparada con la del pueblo mapuche también.
Por allí anduvo también Susana Matallana, una historiadora de la Universidad del Valle, que incluso se enfrentó a los historiadores colombianos del siglo XX que decían que la gaitana era un mito y no había existido. Entonces ella también nos estuvo contando eso, pero también nos contaba, Luna, cómo en la década de 1590 hubo muchos levantamientos armados en todo el continente, en lo que hoy se llama América, pero que podemos decir en Avia Yala, hubo muchos levantamientos armados contra la conquista española y el imperio español se vio arrinconado por estos levantamientos armados de los pueblos indígenas. Aquí en Vamos al Corte traemos un trozo de lo que ella nos contó allí en el curso taller de historia política del pueblo Nasa.
La década de 1590 fue crítica para los españoles en todo el continente. Y ese levantamiento, el levantamiento que se da en lo que en ese momento, digamos, era el territorio colombiano, ¿sí? Ese levantamiento se articuló con un levantamiento más al sur, que venía desde los mismos Shuar. Se prende, es que todo el continente se prende, el continente. Y es muy interesante porque si ustedes miran lo que está pasando, lo que pasó en los 90, en el continente fue una efervescencia del movimiento indígena y todo el mundo se levanta y todo el mundo empieza a hacer exigencias. Entonces allí hay un ciclo, digamos, yo no conozco muy bien cómo es el manejo del tiempo circular entre los Nasa, pero conozco un poco más de los mayas. Los mayas tenían ciclos de 52 años, ¿cierto? Esa era como una gran era, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen las cuentas de 1492 a 1502, a 2012, son exactamente 500 años, ¿sí? 520 años, ¿sí? O sea, 10 eras, ¿cierto? Y entonces, yo muchas veces cuando reflexiono sobre este proceso y lo que pasó en el siglo XVI, la conquista de América y ese primer siglo, que es lo que a mí me interesa mucho en historia, ve uno muchas correlaciones, o sea, como similitudes, ¿no? Y dentro del planteamiento y la concepción del tiempo indígena, eso es bien interesante, ¿sí? Porque Europa solamente consigue una historia lineal, ¿no? Pero no logran ver, y yo creo que por eso estamos como estamos, porque no logran ver la relación con el pasado, ¿cierto? Cosa que ustedes hacen muy bien, ¿no? Entonces, todo el territorio se incendia prácticamente y hay documentos de la corona española que temían que, digamos, que la rebelión que venía desde los Shuar llegara hasta Bogotá. O sea, asustados, corridos. Entonces, bueno, eso más o menos va a durar hasta el 2000, en 1605, que es cuando Borja, ¿sí?, lanza esa contraofensiva. Fíjense que de nuevo hay una correlación, ¿sí? Borja es interesante porque Borja trajeron, fíjense cómo son de los españoles, que era pues el imperio más importante en esa época, o sea, los españoles para esa época eran como los gringos hoy, ¿sí? Eso era, mandaban en el mundo, ¿sí? Y lo hicieron en base pues al saqueo de América, también se acabaron de posicionar, ¿no? Entonces mandan a traer a un general español que el tipo venía de pelear contra los mapuches en Chile, ¿sí? Entonces, el tipo los había derrotado, les había, pues, los mapuches realmente nadie los ha derrotado. Ellos han perdido batallas, pero ellos, o sea, si hay un pueblo guerrero en el continente, junto con los Nasa y los Maya, o sea, los mapuches, ¿no? De resistencias históricas, ¿no? Espirituales, o sea, ¿cierto? Y lo traen para derrotar a los Pijaos, ¿cierto? Y a los países, desarticular eso. ¿Cómo lo hacen? Realmente lo hacen políticamente, ¿cierto? Porque ahí, en esa, digamos, en la batalla de los Pijaos los dividen entre los Coyaimas y los Natagaimas. Y esos dos grupos se van con los españoles porque los españoles les ofrecen darles resguardos, o sea, ciertos privilegios. Y esa división fue la que mató a los Pijaos. Porque entonces, o sea, y realmente se produjo un corte que existe entre todos los pueblos del mundo, que es un corte entre la gente que vive en el llano y la gente que vive en la montaña. Los que, digamos, los Pijaos que van a transar con los españoles son los de los llanos. Los de la montaña, que estaban más articulados con los paeses, no. Pero cuando los Natagaimas y los Coyaimas hacen ese pacto con los españoles los enlistan en el ejército, soy español, y entonces ellos llegaron, subieron a la montaña donde estaban los Pijaos de la sierra y, claro, conocían el terreno, las costumbres, las tácticas de guerra y lo de barata, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, fue muy importante, digamos, el... Porque una de las tácticas de Borja, porque eso fue una política de tierra arrasada, entraron a matar lo que fuera, mujeres, niños, sin piedad, ¿no? Pero se concentraron en la población civil, en las mujeres y en los niños, que finalmente son la base de una comunidad, las mujeres alimentaban a la gente, etcétera, ¿sí? Sembraban, rozaban, etcétera, y ahí es donde dan el golpe.
Claro,
¿sí? Entonces eso deja, digamos, a los guerreros Pijaos, paeses, sin piso, ¿no? Eso fue, o sea, y yo creo que hay similitudes y yo creo que es bueno entender muy bien lo que pasó en ese momento, porque yo creo que sería bueno estudiarlo bien para entender y no cometer, por ejemplo, errores que se podrían cometer, que se cometieron en el pasado. Ahí, a mí siempre me ha parecido fundamental la unión entre pueblos indígenas, ¿no? O sea, y se dio en ese momento y los españoles en un momento temieron perder el control, ¿no?, del continente. O sea, fue un momento donde los españoles estuvieron bien apretados.
Mamá, que la pruebe.
Lo que cultivamos para comer que no tiene químicos.
Papá, que la pruebe.
Lo que llevamos en nuestros corazones.
Hermana, que la pruebe.
Comer comidas propias.
Abuela, que la pruebe.
Consumir lo que nos produce nuestra madre tierra.
Tía, que la pruebe.
Comer sancocho de gallina con plátano, yuca y maíz de nuestro tul.
Tía, que la pruebe.
Comer sancocho de gallina del campo.
Abuela, que la propia.
Lo propio es la racacha sancochada y también todas las comidas que tenemos que propia.
Descuidar a los niños.
Y el consumismo.
Nos hace perder lo propio.
Acompañemos a los niños.
Con nuestras costumbres ancestrales.
¡Vamos, ¡vamos lo propio!
¿Conoce Boyacá, Luna?
A Jorge Velosa, no.
Pues en Boyacá va a ser la marcha de la comida, en Tunja.
Me la pido.
¿Usted va para allá?
Claro. Bueno. Ya tenemos el equipo de la Minga.
¿Destinado a Tunja?
Sí. Vea, un equipo poderoso, le cuento.
Pues allá empezaron los preparativos y una colectiva de Boyacá, Boyacamellando se llama, nos manda un saludo a la liberación, pero también una producción radial. Aquí está, en Vamos al Corte.
Buenos días, tardes o noches. Desde Tunja, la colectiva Boyacamellando, un saludo al proceso de liberación de la Madre Tierra que actualmente se da en el norte del Cauca y al programa radial Vamos al Corte. Y les invitamos a nunca desistir y que tanto ustedes como nosotros y nosotras sigamos resistiendo desde, por y para la Tierra. De esta forma, los invitamos a la serie de programas radiales que emitiremos para ustedes y que nace acá, en el vientre de estas montañas, en Boyacá. Así pues, damos comienzo a nuestro primer programa, Memorias del Pasado. Si estas montañas al hablar fueran escuchadas, quienes las habitamos sabríamos que nuestras ciudades fueron fundadas con sangre y que nuestros antepasados, los muiscas, los laches y los ugua, resistieron. Estas montañas vieron tributar a nuestros tatarabuelos y en la noche los vieron sepultar a sus muertos en medio de chicha y baile. Estas montañas, tierra de nabos, cubios, rúas, papa, maíz, observatorios indígenas y santuarios, fueron reemplazados por casas para españoles e iglesias. Y la que era nuestra tierra fue dividida, vendida y saqueada. Nos hicieron esclavos y mendigos, y poquito a poco nos disminuyeron en número. Tunja, Sogamoso y Duitama, epicentros de la vida y la espiritualidad indígena, fueron quemados y en ellos se ubicó la élite española. ¿Y pueden creer sus mercedes que se inventaron el resguardo para encerrarnos en un pedazo de tierra y así cobrarnos impuestos y trabajarles a ellos en las minas, en sus casas y en sus sembrados? Bueno, suponemos que a ustedes les pasó algo similar. Y de a poquito nos fuimos mestizando y nuestra memoria se fue diluyendo. Dicen que acá se gestó la independencia, que Bolívar se paseó por estas montañas, pero nuestra historia nació mucho antes, y no olvidamos que ese fue el primer paso para que las tierras se concentraran en manos de unos pocos, los nacientes criollos. La historia republicana les otorgó privilegios, y este departamento empezó a tener como base de su economía la agricultura. Y para que la tierra dé, se necesita quien la trabaje, las y los campesinos. Ahora, el presente hablándonos. Para los 90, los minifundios representaban el 82,4% de todos los predios registrados por el IGAC y cubrían el 15,65% del área predial rural. Departamentos como Cauca, Nariño, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Santander son típicamente minifundistas. En esta década se dio una avanzada de la gran propiedad, acompañada de violencia, desplazamiento e incorporación de tierras de colonización a cultivos ilícitos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en 1996 el 0,4% de los propietarios de fincas mayores de 500 hectáreas controlaban cerca del 45% del área, mientras que el 69,9% de pequeños propietarios con parcelas inferiores a 5 hectáreas poseían en conjunto el 4,3% del área. Según el IGAC y Corpo Ica, en el 2002, el 0,4% de los propietarios, es decir, 15,273, poseían el 61,2% del área predial rural registrada en Colombia, equivalente a nada más y nada menos que 47,147,680 hectáreas. El uso de la tierra ha cambiado. Ahora se privilegia la agricultura extensiva y comercial. Ahí tiene mucho que ver las adquisiciones masivas que han hecho sectores del narcotráfico y de los grupos armados ilegales. El departamento de Boyacá presenta una concentración de la tierra muy alta, sobre todo en el centro oriente, lo que contradice percepciones de que en Boyacá la tierra es minifundista. Por el contrario, la tierra más acaparada son las tierras de explotación agrícola, ganadera y de recursos naturales. Y ahora resulta que quieren hacer de Boyacá un departamento minero. Nos quieren quitar la ruana, poner el overol y llenarnos de megaproyectos para explotar los minerales que nuestras montañas tienen. Así concluye este primer programa sobre Boyacá que les trae la colectiva Boyacamellando. Les invitamos a que sigan escuchando Vamos al Corte y a que estén pendientes de esta serie de programas que emitiremos sobre Boyacá, su realidad y su diversidad, para que las historias de ustedes y las nuestras logren encontrarse y así entendamos un poco para dónde vamos, para dónde queremos ir como pueblo.
Sec, y tenemos la visita de...
¿Sí?
También suena bueno el nombre.
A ver.
Ojo al Sancocho.
Muy buen nombre.
Compañero vino a conocer la experiencia, enamorarse de la liberación de la Madre Tierra, y estuvo acompañando la Emperatriz. Entonces aquí al ladito mío está.
Compañero, bienvenido, vamos al Corte, a la Emperatriz y al Bosque Mágico.
Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. Muy bonito estar por aquí.
Anduvo en la Emperatriz, ¿qué tal? ¿Cómo se le portó el corazón estando allí?
Bueno, en la Emperatriz y en Corinto pude conocer gente muy pila, muy pendiente del proceso. Pues en pocos días pude conocer todo el proceso que tienen y creo que es justo lo que están haciendo. Ustedes tienen un amor muy grande por la tierra y es necesario apropiarnos de espacios que fueron de nosotros y que van a beneficiar a muchas personas.
Ojo al Sancocho. ¿Qué es Ojo al Sancocho?
Bueno, Ojo al Sancocho es un festival de cine alternativo, un poco combatiendo a los monopolios de cine que hay en la actualidad, y la idea es que se puedan visibilizar las producciones locales de las comunidades, que la gente cuente sus historias, sus mitos. Entonces es un intento para que desde nuestra mirada valoremos lo que somos. Y Ojo al Sancocho, pues se preguntarán qué es. Entonces, pues digamos que el sancocho viene de la idea de que donde se hace el festival, que es en Ciudad Bolívar. Pues Ciudad Bolívar es una localidad en donde viven muchas personas de muchas regiones del país. Entonces, digamos que la única forma en que encontramos para integrar todas estas culturas fue el sancocho, porque en el sancocho hay papa, hay yuca, hay plátano, bueno, hay una inmensidad de frutas y de vegetales que vienen de muchas regiones del país. Entonces el sancocho fue como esa idea de agrupar todo lo que aparentemente no está conectado, pero ahí está. Y pues el ojo pues viene del cine, de mirar otras perspectivas.
Bueno, le contaron que ahí donde estaba la Emperatriz anteriormente estaba lleno de caña y ahorita ya no hay, y como, pues sí, como le dijo él, ¿cómo le pareció eso desde el sentir?
Bueno, yo creo que como cambiar esa estrategia de producción, pues es válida, porque creo que hay un montón de caña en el valle, en el Cauca. Pues hay pocas familias que controlan un montón de tierra en el mundo, también en Colombia, y hay mucha gente que necesita tierra para subsistir. Y uno de los grandes problemas de Colombia es la tierra. Y pues aunque sea muy cuestionado, creo que apropiarnos de la tierra para producir para nosotros es necesario y tiene que hacerse de alguna u otra manera.
¿Cuándo es el próximo Ojo al Sancocho?
Bueno, el festival se realiza cada año y regularmente se hace como en la segunda semana de octubre. Y pues es una fiesta cultural en donde se reúnen muchos colectivos culturales, muchas asociaciones, y cada una cuenta desde su área que está haciendo en el territorio para resistir, para soñar, para liberar.
¿Se va enamorado o no se va enamorado?
Sí, me voy enamorado de este espacio, del Bosque Mágico. Me voy enamorado también de ustedes porque tienen, se nota que mucho amor por el territorio y creo que la lucha que tienen es algo muy, muy complicado, pero creo que ese amor que tienen ustedes lo facilita todo. Igual espero que les vaya muy bien y desde Bogotá estaremos muy pendientes del proceso y también si necesitan ayuda, aquí vendremos.
Bueno, pues un saludo a la comunidad de allá de Ciudad Bolívar que hace Ojo al Sancocho, que sigan en ese proceso de arrebatarle esa palabra también a los grandes monopolios, liberando desde el cine también, ¿no?
Exactamente, desde el cine, construyendo desde nuestra mirada.
Bueno, por ahí nos veremos.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos.
Sec, y ya vamos terminando la horita que tenemos para Vamos al Corte, y otra vez nos encontramos con el guardián del Bosque Mágico. Él tiene una costumbre, es para cuando los visitantes van saliendo, firmen un librito. Entonces nosotros queremos que hoy sea usted el que nos firme, pero aquí en la grabadora.
Ah, caramba.
Entonces, ¿qué le diría usted a los y las liberadoras de la Madre Tierra y a la comunidad que está escuchando Vamos al Corte?
Bueno, pues a ver, mi mensaje es que nos demos cuenta, que tengamos muy presente que nosotros aquí sobre la Madre Tierra somos caminantes, que nosotros estamos de paso y que como tal debemos dejar una huella bonita, dejar vida, dejarle vida, dejarle algo a los futuros habitantes de la Madre Tierra. Por ahí yo leí una frase del padre Álvaro que decía que a los hijos no se les debería dejar tierra, sino buenos hijos a la Madre Tierra. Entonces eso yo le pido a las personas que escuchan este programa, que tengamos en cuenta en nuestros descendientes, que hay que dejarles algo a ellos. Ya nosotros disfrutamos, entonces hay que dejarle a ellos también que disfruten de este bello paisaje que tiene la Madre Tierra.
Bueno, Diego, muchas gracias.
A ustedes.
Venga, esos 5 claves les dijo Quintín Lame.
Muchas gracias por permitirnos y por cuidar este lugar así de bonito.
A ustedes por estar siempre recordando el Bosque Mágico para sus programas, para sus cosas buenas. Bienvenidos una vez más.
Agradecemos a todas las emisoras de la red AMSIC, a las emisoras del norte del Cauca que hacen parte de la red, a la emisora virtual del CRIC que hace parte de la red y que permiten que Vamos al Corte llegue a los rincones del Cauca y a los rincones del mundo.
Agradecer a la comunidad liberadora de la Madre Tierra, porque sin lo que ellos hacen, sin el proceso que ellos están llevando, este programa no existiría, y también por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares. Dentro de 8 días, SEC, ¡vamos al Corte!
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra Madre Tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi Madre Tierra.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos. Su legado, salvar a la creación de amor.